El bosquejo del capítulo 5, 3, perdón. El bosquejo del capítulo 3 es en 5 partes. Ahora, simplemente yo lo he bosquejado en 5 partes porque se me hace fácil en la exposición. Ustedes cuando hagan el bosquejo de su capítulo, cuando hagan su estudio bíblico inductivo, pueden bosquejarlo de acuerdo a la forma que quieran. Yo lo he bosquejado en 5 partes para darle fluidez a la exposición el día de hoy. Así que vemos que la primera parte son los versículos que van del 1 al 7. Y le he puesto por nombre el edicto de Nabu, de Nabucodonosor. La parte 2 son los versículos que van del 8 al 15. Y le he puesto por título la acusación. La acusación. 3 en Romanos, la respuesta. ¿Cómo responden estos muchachos judíos ante la acusación de Nabucodonosor? Versículos del 16 al 23. 4 en el horno. Versículos que van del 24 al 27. Y por último, la reacción. La reacción de Nabucodonosor, los versículos que van del 28 al 30. Así que vamos a dividir el capítulo 3 en 5 partes. Vamos con la primera parte, el edicto. El edicto, versículos del 1 al 7, voy a leer la primera parte, el versículo 1 nomás, que dice: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Aproximadamente han pasado 10 años entre el capítulo 2 y el capítulo 3. Estos muchachos que en el capítulo 1 y 2 estaban en su adolescencia, en sus últimos años, en sus primeros años 20, aquí están cerrando la década de los 20. Pueden tener aproximadamente 28, 29 o 30 años. Lo primero que vemos es que Nabucodonosor hizo una estatua, dice, de oro, cuya altura era de 60 codos, anchura de 6 codos, y la levantó. Acá vamos a ver cómo a Nabucodonosor se le sube el orgullo. En el sueño que él ha tenido, Daniel le ha dicho que él ha visto una estatua inmensa. No se acordaba Nabucodonosor ni lo que había soñado. Y le dice que la cabeza de oro es él. Pero de alguna forma, Nabucodonosor está desafiando la profecía de Dios, porque en la profecía de Dios, en el sueño, después de la cabeza de oro, seguía un pecho de plata. Pero al hacer Nabucodonosor la estatua toda de oro, ¿qué está queriendo dar a entender? Que su reino no va a terminar, que no va a perdurar, que va a perdurar. Así que Nabucodonosor de alguna forma dice: yo soy la cabeza de oro. Voy a hacer una estatua como la de mi sueño, pero será todo de oro. Y con esto voy a decir que mi reino nunca será reemplazado. La altura aproximadamente de la estatua es 30 metros. La altura es 30 metros. Y si le concedemos a un piso, 3 metros de altura, que es un poquito menos, estaríamos hablando que la estatua es de la altura de un edificio de 10 pisos, por lo menos. Así que la estatua era imponente. La estatua era impresionante. Versículos 2 y 3. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, que eran una especie de gobernadores, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron, pues, reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Vemos la organización y la autoridad que tenía Nabucodonosor, que consigue que todas las personas públicas o que están en un cargo público bajo su reino estén presentes. Así que tenía Nabucodonosor dotes de organizador, estaba muy bien organizado, pero algunos comentaristas dicen que el éxito en la organización no estaba en Nabucodonosor, sino en Daniel. Daniel el estratega. Y vamos a ver que en este capítulo 3 no aparece Daniel, a la que todos los comentaristas coinciden que Daniel seguro se encontraba en alguno de los asuntos externos del gobierno como embajador tratando de arreglar asuntos fuera de. Daniel no estaba presente en el capítulo 3. Y la única explicación es que Daniel estaba atendiendo asuntos del gobierno fuera de Babilonia. En los versículos del 4 al 7, acá, organización. En los versículos que van del 4 al 7, vamos a leer, y el pregonero anunciaba en alta voz, un heraldo. Heraldo es el que comunica el mensaje del rey. Necesitamos una silla más. ¿Hay alguna silla por ahí disponible? Ya. O sea, de un pregonero, un heraldo. El heraldo es el que anuncia el mensaje, ¿no? Y el pregonero anunciaba en alta voz, mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, fíjense la prontitud, inmediatamente se ha echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Vemos el dominio de Nabucodonosor y la autoridad que tenía, como ningún otro rey lo ha tenido. Con una facilidad podía reunir a todos los magistrados bajo su gobierno y exigir que se adore la imagen que él había hecho. Y de no hacerlo, existían dos opciones. Una opción es, ante la estatua habían dos opciones: adorar postrado o morir quemado. No había otra. Vemos que también en estos versículos se menciona toda una gama de instrumentos musicales. Instrumentos musicales ligados a la adoración. En este caso, a la adoración de ídolos. Algunos comentaristas basados en Isaías 14 y Ezequiel 28 dicen que el lucero, Luzbel, que era el ángel más hermoso que existía antes de la caída, era el ángel de la música. Y lo pueden sacar por algunas indicaciones que da el versículo. Y cuando este ángel, Lucero o Luzbel, cae, se vuelve Satanás, usa la música para, como un instrumento para ganar adeptos. ¿Y qué cierto es que muchos de nuestros jóvenes están siendo capturados por una música que tiene tonadas, ritmos, a manera de mantras que consigue un tipo de manipulación psicológica, y nuestros jóvenes quedan presos en esta música? Y a veces uno lo ha visto en películas, en propagandas, en revistas, y se ve por decir, los muchachos que están con su Walkman están, ¿no?, que en la propaganda de calma, ¿no? Sí. Pero sin embargo muestra una realidad. ¿Cuántas madres han venido a consultarme que lo único que hace su hijo es sentarse? Tiene un hijo de 20 años, no quiere estudiar, no quiere trabajar, no quiere hacer nada. Lo único que hace es se siente en la sala y está, y está con Walkman, porque la música es tan estridente que pone a todo el vecindario con los pelos de punta. Pero vemos acá cómo se utilizaba los instrumentos musicales para adoración. Ahora, el día de hoy hay una iglesia que se llama Church of Christ, o la Iglesia de Cristo, que ellos no usan instrumentos musicales. Todo lo cantan a capela. Y ellos se van a basar diciendo que ellos son bíblicos, y que en ningún lugar del Nuevo Testamento se menciona instrumentos musicales. Y como no se mencionan instrumentos musicales, ellos se quieren parecer a la iglesia primitiva, por lo tanto no usan instrumentos musicales de adoración, porque no aparecen en el Nuevo Testamento. Yo cuando converso con uno de ellos digo, con mucho respeto, no vayas al baño, porque en ningún lugar del Nuevo Testamento nos dice que fueron al baño, así que no es bíblico ir al baño. Y lo hago de forma sarcástica, simplemente para llevarlos al extremo de qué ridículo no usar instrumentos musicales, porque el Nuevo Testamento no la menciona. Ahora, ¿quién es el creador de la música? Dios. ¿Dios? Y qué hermoso que a la iglesia haya redescubierto usar la música para adorar a Dios, ¿no? Muy bien. La acusación. Versículos del 8 al 15. Y vamos a leer los primeros cuatro versículos, del 8 al 11. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive, tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, se ha echado dentro de un horno de fuego ardiendo. De aquí encontramos un famoso pasaje de propaganda antisemita o antijudía. De alguna forma, antisemita, propaganda antisemita, de alguna forma, el pueblo de Dios, Israel, ha sido una nación que ha sufrido una persecución y el antisemitismo se encuentra en casi todos los rincones del mundo, y los judíos han sido perseguidos, maltratados y diferenciados por ser el pueblo de Dios. El día de hoy es ver en Europa un resurgimiento de los grupos neonazis, en el cual se lanzan en contra de los judíos. En los mismos Estados Unidos, de repente, casas de los judíos amanecen apedreadas, incendiadas, porque está resurgiendo el antisemitismo. Y el antisemitismo es maldecir al pueblo de Dios. Ahora, hubo un gran problema con el padre de la reforma protestante, Martín Lutero. Martín Lutero, que nos habló de la salvación por fe, por medio de la gracia, era antisemita. Y Martín Lutero, en sus escritos, aboga la persecución de los judíos por ser los asesinos de Jesucristo. Así que vamos a ver que inclusive los héroes en la tradición protestante se muestran con sus defectos. Un creyente no puede ser creyente y ser antisemita, porque tu Salvador es judío. Sí, era antisemita. No, cuando tú vas a leer en sus escritos que Lutero aboga, pues, quemen las sinagogas, ataquen a los judíos. Pues no puede, pues. No puede ser antisemita y ser cristiano. Sí. Muéstrame un hombre sin defectos. ¿Dónde está? Ahí lo vas a ver. Pero tú lo ves en la Biblia, todititos. David, Salomón, Moisés. Ninguno se escapa. Todos tienen defectos terribles. Eso hace de la Biblia creíble y nos da esperanza a nosotros. Pero Martín Lutero era antisemita, aunque no lo crean. ¿Alguna pregunta más para continuar? Seguimos entonces. Vemos acá, él fue el primero que habló y el primero que empezó a cuestionar a la Iglesia Católica, ¿no? Vemos que acá dice que se acercaron a Nabucodonosor para inculcarle el odio. ¿A quién? ¿A estos tres muchachos? No, porque generalizan. Dice, los judíos, dice. Nosotros sabemos que en el libro de Deuteronomio, el último de los libros de la ley, cuando Moisés, Dios le niega entrar a la tierra prometida, porque la segunda vez que el pueblo pide algo de tomar, Dios le dice, anda, ve a la roca y háblale. Pero Moisés desobedece a Dios y va con su báculo y golpea la roca. ¡Ah! Pueblo incrédulo, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? Y sale agua. Después Dios lo llama y le dice, no me has obedecido. Le dije que hablaras, no que golpearas a la roca. Y Moisés era la imagen de Dios. Ahora el pueblo va a creer que soy molesto con ellos. Por eso no entrarás, porque has dado una imagen que no es la imagen que yo he querido dar. Y Moisés entra a la tierra prometida. Y cuando Moisés llega al borde del Jordán, llega a un promontorio donde puede ver la tierra prometida, él no va a entrar y reúne a todos los jóvenes. Ya ha muerto toda una generación. De los mayores de edad que entraron a la tierra prometida, todos han muerto, menos Josué y Caleb. Todos han muerto. Josué y Caleb son los viejitos del grupo, los mayores. Entonces, todos esos muchachos eran niños, 4, 5, 6, han pasado 40 años. Y toda la ley que dio Dios en el monte Sinaí, han pasado 40 años. Por eso Moisés vuelve a repetir en el libro de Deuteronomio toda la ley. Pero esta vez le habla a los muchachos y se dirige a ellos, recordándoles todo lo que ocurre y les relata las epopeyas del Éxodo, cómo Dios en el monte Sinaí hace 40 años le dio a sus padres la ley y sus padres fueron rebeldes. De ahí él habla de las maldiciones y las bendiciones. Y dice que la nación será bendecida y ellos serán bendecidos como individuos cuando obedezcan la palabra de Dios. Pero cuando la transgredan, serán ellos maldecidos y sufrirán las consecuencias de no obedecer a Dios. Y ahí es que nos llega a nosotros los cristianos: el que maldice a un judío será maldito, y el que bendice a un judío será bendito. Cuando estaba en la universidad, en la agraria, había un muchacho, un judío, Landman se apellidaba, pero que cada vez que yo lo veía le decía: hermano, que Dios te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Lo tenía hinchado, cada vez que lo veía le decía lo mismo. Me dice: ¿por qué me dices eso? ¿Que no has leído el Deuteronomio? Sí. Dice la palabra de Dios que si te bendigo, serás bendecido. Necesito un par de sillas. ¿Hay sillas por ahí? Que si te bendigo, serás bendecido. Dice la palabra de Dios. Y como yo quiero que Dios me bendiga, por eso es que te bendigo, ¿no? Muy bien. Versículos del 12 al 13. Versículos del 8 al 11. Versículos del 12 al 13. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrac, Mesac y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado. Pero fíjense cómo manejan la lengua. Estos muchachos, estos que tú has puesto en los negocios, no te han respetado. No adoran tus dioses, ni adoran a la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira. Y cuando Nabu se ponía bestia, se ponía bien bestia. Dijo con ira y con enojo. A ver, ¿cómo será con ira? ¿Cómo será con enojo? Dos palabras. Con ira y con enojo. Que trajesen a Sadrac, Mesac y Abednego. Y vean la prontitud. ¿Qué dice después? Al instante. No ha terminado de hablar. Tráiganme. Arrastrando los pelos. Acá está. Fueron traídos estos varones delante del rey. Fíjense que los acusadores apelan al orgullo de Nabucodonosor, pues le dicen: no te han respetado. ¿Tú crees que todo el mundo tiembla? Esto no te respetan, ni a ti, ni a tus dioses, ni a la imagen que has hecho. ¿Cuál es la reacción de Nabucodonosor? Violenta. Él reacciona con ira. Él era un dios tan todopoderoso que él pasaba y todo el mundo temblaba. Ser un súbdito de Nabucodonosor era terrible. Si Nabu le decía a uno: ven, quiero que tengas mi mayordomo, la persona se ponía a temblar. ¿Cuál es el problema de ser mayordomo de Nabu?
La muerte.
Claro. Si no lo complacía o hacía algo que no le agradaba, tuki tuki. Por eso era que así era Nabu, todo el mundo le temblaba. Entonces, estos se aprovechan y le dicen: mira, esto no tiene ningún tipo de respeto. Se llena de ira, de enojo, y tal es su autoridad que había una necesidad que él había creado en sus súbditos de complacerlo al instante. Hay algunos restaurantes en la que uno va, en la que los mozos han sido entrenados para ver hasta el más mínimo detalle de los comensales. Si están de repente, usted está en uno de estos restaurantes muy elegantes, y de repente se cae la servilleta, antes que uno termine de restaurar, el mozo ya está recogiendo la servilleta y colocándola. El mozo ha sido entrenado a estar ahí y ver cada uno de los detalles de las incomodidades, que si uno está tomando el vino, ya media copa de vino ha tomado, ahí está llenándole la media copa. Al instante viendo que si de repente agarra el cuchillo y embarra de mantequilla, le cambian el cuchillo. Sí, han sido entrenados a dar un servicio de excelencia. Pero lo que ocurría con Nabu era que lo que motivaba a obedecerlo al instante era que estaba en peligro la vida de uno. Así que estos aprovechan, ya que el otro se creía lo máximo, el Todopoderoso, para decir, mira, cómo hay unos que te desafían. Y Nabu no lo podía creer. Por eso es que instantáneamente los manda a llamar. Versículos 14 y 15. Habló Nabucodonosor y les dijo, se los han traído, están las tres delante de Nabu, y les dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado, fíjense, que yo he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? ¡Guau! Nabucodonosor los tiene a los tres. Estaba lleno de ira y de violencia. Yo no creo que Nabu está hablando con cariño y dice, ¡hey, muchachos! ¿Es cierto esto que dicen? No. Estoy seguro que, como el sargento que lo agarra al recluta que recién llega y lo desobedece, le está gritando a 5 centímetros de la nariz, ¡es verdad que...! Y los tres están... Está Nabu fuera de sí. No está siendo cariñoso, ni considerado, ni dándoles otra oportunidad. Está viendo, los está desafiando. Ah, ustedes me han desafiado. A ver ahora, que suene y se postran. Porque quiero ver si es cierto o no. Recuerden que Nabu ha sido el hombre más poderoso que ha existido, porque su palabra era ley. Y veo que en el versículo 15 llega al punto de decir, ¿qué Dios será aquel que los libre de mis manos? Cuidado, Nabu, no sabes con quién te estás metiendo. Una cosa es desafiar a los tres muchachos judíos, otra cosa muy distinta es desafiar al Dios de los cielos. Pero para Nabu, en ese momento, no había Dios más poderoso que él. Él se consideraba Dios, porque él dice, ¿qué Dios los puede liberar? No hay Dios. No hay Dios que los pueda liberar, hermano, porque yo soy Dios. Hasta ese extremo llegó Nabu. Ahora, veamos la respuesta de los muchachos. Versículos del 16 al 23. La respuesta. La respuesta. Versículos del 16 al 23. Vamos a ver los primeros tres versículos. Versículos que van del 16 al 18. Y vamos a ver cómo estos chicos enfrentan a Nabu. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, o rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¿Quién es Nabu? El Todopoderoso, lo máximo. Creo que Nabu se siente como se sintió Toledo. Bueno. Se siente lo máximo. Todo el mundo baja la cabeza. Todo el mundo le tiembla. Todo el mundo ante Nabu no son capaces de sostenerle la mirada ni sostenerle la frente. Nabu es lo máximo. Yo creo que Nabu es de los que hablaba y todo el mundo bajaba la mirada porque no eran capaces de sostenerle la mirada. Ahora, Nabu está furioso. Se ha enterado que tres muchachitos lo han querido desafiar, así que los cuadra y a ver, en mi cara pelada, atrévanse a decirme que no van a adorar a mi Dios. Va a sonar la música, lo adoran o tuki tuki. Y cuando Nabu termina de dar, los tres muchachos están, no, frescos como una lechuga. Me miran los ojos. Piña, pues. Mala suerte, le dice. No lo vamos a hacer. Ahora, tan solo tienen 20 y tantos años, pero no temen desafiar al rey. Es más, le dicen, no tenemos que pensarlo. Serviremos a Dios y no podrás destruirnos. Me recuerda Mateo 10, 28. En Mateo 10, 28, Jesús dijo, no temáis a los que matan al cuerpo, mas al alma no pueden matar. Teman más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y van más allá los muchachos, diciendo, y aún, si Dios no nos libra, no cederemos, no nos arrodillaremos. Ahora fíjense, presión. ¿Cómo actuamos ante la presión? Esta es la parte de aplicación práctica. Todos a lo largo de nuestra vida vamos a ser presionados en nuestras creencias, en nuestros valores morales. Y la pregunta es, ¿hasta cuánto eres capaz de resistirte o ceder a la presión? Hay presión de parte del jefe, que se acerca a la muchacha que es empleada y que es agraciada, y el jefe mañoso que quiere tomar ventaja de su autoridad se acerca y le dice, hay reducción de personal y tú estás en la lista, pero te puedo ayudar. Pero jefe, yo soy la única que estoy trabajando, mi mamá está enferma, mi papá nos dejó, tengo tres hermanos que están estudiando en el colegio. No te preocupes, te puedo ayudar. Hoy te vas a quedar trabajando hasta las 9 de la noche. De las 9 de la noche salimos. Vamos a comer y lo vamos a discutir. Señor, no tengo nada que discutir con usted. Muy bien. Mañana te paso la carta de despido. No, y fíjense, aprovecha su autoridad para manipular. Ahora, ¿cedemos o no cedemos a este tipo de presiones? En los muchachos ocurre otro tipo de presión. Se conoce la presión del grupo. Uno es joven y quiere ser aceptado por sus iguales, por sus coetáneos. Entonces, cuando viene la presión del grupo, muchas veces el joven cede porque quiere ser aceptado. Necesita el sentir que pertenece a un grupo y que ese grupo lo acepta. Así que eso es lo que ocurre cuando hay 5 muchachos, uno es creyente y de repente prenden un cigarrito de marihuana y lo empiezan a pasar. El muchacho creyente dice, yo soy cristiano, no lo puedo recibir. Y va cruzando, ¿cómo hago? Son mis amigos, no los quiero perder.
Yo no quiero recibir la droga, por no los quiero perder. Y ahí hay que ver qué tan firmes son los valores del muchachito. Pues cuando llegue el pitillo puede decir, ¿sabe qué? Yo paso. Son mis amigos, pero yo no entro en esto. Que fuma, que no seas tonto, que no perteneces a nosotros, que eres un cucufato. La pregunta es, ¿puedes o no puedes resistir la presión del grupo? En el caso de estos muchachos judíos, ¿quién era el que presionaba? El hombre más poderoso de la tierra. ¿Y cuál era la opción si no obedecían? La muerte. ¿Y cómo se pararon ellos? Firmes. Dios, al Dios que creemos y al Dios que servimos, Él nos librará. Y si no lo hace, no nos vamos a inclinar ante su Dios. Ahora fíjense cómo va a estar Nabu cuando ha escuchado eso. Versículo 19. Del 19 al 21. Versículos del 19 al 21. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira. Me encanta la descripción gráfica que dice Daniel. Primero dice, Nabucodonosor se llenó de ira, dice, y se demudó el aspecto de su rostro. Fíjense, dice que la ira que tenía Nabucodonosor hizo que se le demudara el rostro. Se le desencajó el rostro de la ira, los ojos. Se volvió en ese momento una vez. No, sí. Demudó su rostro y dice, la ira lo hizo que exteriormente cambiara. Sí, si estaba comportándose como una bestia, ahora la cara se le volvió de bestia. Se transformó, dice, demudó su rostro contra Sadrac, Mesac y Abednego y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. La ira lo ha obnubilado. Porque si realmente hubiera querido atormentarlos, debió de haber bajado el calor del horno en 7 veces para que la muerte sea más lenta. Pero está tan obnubilado por la ira que no sabía que al calentar 7 veces le dijo, sin favor, porque la muerte iba a ser más rápida si es que se hubiera dado como él pensaba. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército. Es decir, no agarró cualquiera. Agarró a los tipos Schwarzenegger, a los tipos esos, los que atasen a Sadrac, Mesac y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces, estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes, sus vestidos y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Vemos acá cómo la pasión puede hacer un cambio en el aspecto físico de una persona. Dime, ¿alguna vez, en todo este tiempo que llevas de vida, quién sabe, antes de ser creyente, nunca caíste en un arrebato de ira que demudó tu rostro? Que si alguien te hubiera visto, no lo hubiera creído. Fulanita tan dulce que es, no la has visto, se tapa de este, tienes que verla. Cuando la conozcas esa etapa vas a ver. Espérate nomás. Pero qué tan cierto es como cuando perdemos los papeles somos capaces de hacer cualquier locura. Y fíjense, los asesinatos y esas cosas se dan en momentos de ira. No sé si ustedes escucharon en las noticias de dos hombres que están huachimanes, ya mayores, que estaban, terminaron eso y se fueron a tomar a la casa. Y uno le metió 18 puñaladas al otro. ¿Lo han visto en la televisión? ¿No lo han visto? Se agarran y le preguntan, ¿y usted por qué mató a su amigo? Si yo no lo mataba, él me mataba a mí. Así hablaba en la televisión. Es decir, ¿qué puede llevar a un hombre a actuar así? Eso es cuando la ira se apodera de uno, que demuda su aspecto, su rostro. Tal fue la ira que prácticamente Nabucodonosor, si hubiera podido despedazarlo, lo hubiera hecho, pero quería darles, quería sentar un presente del castigo que se le daba a aquel que lo desafiara. ¡Calienten el horno 7 veces! ¡Pero rey, pues caliéntalo! Y nadie le decía, pero rey. Cuando él tuvo su sueño y decía, díganme mi sueño, jamás nadie ha pedido esto, por favor, díganos el sueño y te lo diremos. ¡No! Van a morir. Sí. Jamás nadie le decía, pero. Y estos tres insolentes se atrevían a desafiarlo. Todavía con gente que decía, ¿cómo estaba Nabucodonosor? Estaba mucha gente mirando. Aún quedaba como un payaso Nabucodonosor. ¿Y dónde estaba su posición? Entonces, demuda su rostro. Y lo quiero que me traigan a los más grandes, a los más fuertes. A eso quiero que los aten y que me los metan al horno. Es decir, la violencia, el odio, lo lleva a Nabucodonosor a hacer cosas que no tienen sentido, como subir 7 veces la temperatura, lo que hubieran hecho que sufrieran menos. En los versículos 20 al 21 se nos habla de cómo hombres vigorosos los llevan a rastras. ¿Cómo era el horno? El horno era más o menos así. ¿Alguna vez ustedes han tenido la oportunidad de ver cómo son esos hornos en los cuales se cocen los ladrillos? En el fondo Barbadillo, cuando se ve que hay la quema de drogas, utilizan uno de esos hornos quemadores. Pero más o menos, el que estaba, el horno de Nabucodonosor, pudo haber sido de una construcción como una especie de cono o chimenea, donde en la parte de abajo se alimentaba el fuego, pero tenía más o menos a mitad de camino una ventana. Donde se podía ver el interior y existía un tabladillo con escaleras. Donde Nabu podía pararse a chequear hacia abajo lo que ocurría abajo. ¿No? Subieron los rambos con las tres muchachas, se acercaron a la altura y de ahí lo lanzaron. Entonces, eso era más o menos, era de bastante altura, este era lo que se llama el hogar, donde se mete el fuego vivo, y acá era donde podía ver, y de acá era donde salían los humos. Entonces, el lugar en sí era un lugar bastante de difícil acceso, y el lugar donde se lanzó era de bastante altura. Dice los versículos del 22 al 23. Lo que sucede allí. Y como la orden del rey era apremiante. Si normalmente dice que al instante respondieron, esta vez Daniel se toma el trabajo de decir que la orden era apremiante. Ya no instantánea, ahí mismo tenía que ocurrir. Como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Vienen los rambos. Se acercan los rambos.
¿Qué están con sus brazos? ¿Qué están los rambos?
Y vienen los rambos y lo lanzan. Pero tal es el calor que ni bien terminan de lanzarlos, se prenden de fuego. ¡Ah! ¡Ah! Me imagino que se empiezan a revolcar. Entonces el otro se acerca a lanzarlo y los tres
que llevaban cada uno a Sadrac, Mesac y Abednego, quedan encendidos en el acto y mueren. Ahora, algunos detalles. La Biblia nos dice que el calor mata a los verdugos. Los verdugos le iban a poder decirle a los muchachos, corran por favor y salten dentro del horno.
No, tenían que llevarlos a rastras.
Imagino que ellos eran peso muerto, tuvieron que cargarlo y atados los echaron dentro del horno, en el medio, los lanzan. Los verdugos mueren quemados. Ahora, es lógico pensar, si el calor era tan excesivo que las llamas aparecían por la ventana que estaba a altura y los verdugos fueron quemados por la llama, lo lógico es esperar que ellos también. Pero vamos a ver lo que ocurre después. ¿Ustedes han visto alguna vez con qué facilidad hay algunos materiales que se prenden? Hay materiales que tú le vas a decir ¡fum! Y se encienden así rapidísimo y no te da lugar a nada. Estos hombres se prendieron en forma instantánea. Muy bien. Cuatro, en el horno. ¿Qué ocurre en el horno? Los versículos que van del 24 hasta el 27. Vamos a ver los primeros dos versículos, 24 y 25. Versículo 24 y 25. Entonces, el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente, lo cual nos va a entender que Nabu tenía como un trono en que se podía sentar para ver la escena de... Un trono, un lugar donde se sentaba para ver. Claro, estaban mirando cómo quemaba, así, veían cómo el chicharrocito se formaba. Entonces... Yo me imagino, por supuesto, ¿de qué es la ventana? Esta es la ventana, me imagino que hay un tabladillo acá en altura, y de acá en altura él podía ver hacia abajo. Sí, la posición de él estaba más arriba de la ventana. Es como que yo colocara esta silla acá arriba, y acá te mira hacia abajo, y acá puedes mirar hacia abajo. ¿No? Sí, en este caso no estaba cerca, si no se hubiera incendiado él.
Perdona, ¿usted dijo que el horno era un castigo como para todos, o en este caso?
No, parece que sí se había usado para todos, que una forma de tormento. Sí existía, sí existía. Se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a tres varones dentro del fuego? Y ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey, es verdad. Y él dijo, yo veo cuatro varones sueltos. ¿No se cayó ninguno de los verdugos? No, los tres quedaron quemados como chicharrón afuera. Yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Lo primero que vemos en Nabucodonosor, y utiliza la palabra se espantó. El iracundo, el soberbio, el orgulloso, el altanero, el todopoderoso, el que se creía casi Dios, ante eso queda completamente espantado, aterrorizado. No eran tres, en menos de unos cuantos segundos, Nabucodonosor ha pasado de la furia desmedida al terror. Él podía controlarlo todo, esto no lo podía controlar, y esto no lo podía explicar. Ve 4 dice, y están sueltos. Lo único que se quemó cuando cayeron al horno era la cuerda que los ataba. Nada más. La ropa quedó intacta. Y dice, se pasean sin sufrir daño. Yo creo que Nabu dijo, ahora sí estoy en problema. ¿Quién era el cuarto? En la literatura van a encontrar que hay dos opciones. La primera opción es que era un ángel. Y la segunda opción, que era una cristofanía. ¿A qué se le llama cristofanía? A las apariciones de Jesús en el Antiguo Testamento. Unos le llaman teofanía, cuando Dios aparece. Para muchos se trata del mismo Jesús que se aparece a ellos. Para otros comentaristas dicen que era un ángel. Bueno, sea como sea, yo prefiero tomar que era una cristofanía, que era el mismo Jesús. Y lo que me llama la atención es, ¿cuándo es que Jesús se encuentra con los tres muchachos? En medio del horno de fuego. Nunca antes estos tres muchachos se encuentran con Jesús. Si te sometes a Dios y el mundo pelea contra ti, mantente firme. O adoras al mundo o sigues a Jesús. Josué, en el capítulo 24, versículos 14 y 15, Josué 24, versículos 14 y 15, él ya está a punto de retirarse y se dirige a los jóvenes que han entrado con él a la tierra prometida. Y les dice, dice Josué, ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses, a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Así que estos muchachos se encontraban en la misma disyuntiva. No importa la oposición, yo seguiré a Jesús. Moisés dijo, prefiero sufrir con el pueblo de Dios que gozar las riquezas de la hija de Faraón en Egipto. ¿Qué cierto es que cuando te conviertes y haces una profesión por Jesús, tu entorno cercano de amistades con los cuales te divertías y te juergueabas, se hacen vacío? Me ocurrió a mí. Yo estaba en la universidad cuando me convierto. Entonces, cuando yo recibo a Jesús, a mi grupo de amigos, les empiezo a hablar de Jesús. Y de repente, descubría que se iban a una fiesta, se iban a una reunión, se iban a un campamento, y ya no me avisaban. Yo me había convertido en un leproso para ellos. Es decir, mis amigos, con los que habíamos hecho muchas cosas, cuando yo descubro a Dios y quiero compartirles de ese Dios, me hacen vacío. ¿Qué importa que te hagan vacío? Lo que importa es que tienes a Dios por amigo. Los muchachos judíos le estaban diciendo a Nabucodonosor, estaban mostrando su determinación. Nos podrás matar, pero no desobedeceremos a Dios. y lo único que se quemó fueron las ataduras. Quedaron libres. En medio de las pruebas, lo que se está quemando es lo que te tiene atado. Y cuando hay una prueba, Dios está tratando con eso. Eso que se está quemando, eso que se está destruyendo, es lo que Dios te está quitando porque te ataba. Y Dios quiere que vueles. Dios quiere que seas libre. Así que no te asustes mucho por la prueba. Es en medio del fuego donde encontrarás a Jesús. Estos muchachos no vieron a Jesús fuera del horno, lo encontraron dentro. Es en medio de la peor prueba donde encontraremos a Jesús. Es en medio de la peor pesadilla donde verás a Jesús. Y cuando sufrimos, cuando nos ocurren cosas que no entendemos, inclusive cuando la desgracia toca la puerta de nuestros hogares, debemos de entender que es Dios tratando con nosotros y que nunca, escúchame, nunca, nunca, subráyalo, tu comunión con Dios será más íntima que en medio de la prueba, porque la prueba te hace doblegar tu espíritu y tu orgullo, tus rodillas, y buscarlo a Dios de todo corazón. No es en la abundancia, no es en la prosperidad donde gozas de la intimidad con Dios. Te encuentras cara a cara con Dios en medio del horno de fuego. No fuera, en medio del horno de fuego. Versículos 26 y 27. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiente y dijo: ¡Yuhu! ¡Muchachos! ¡Sadri! ¡Messi! ¡Abednego! ¡Siervos del Dios Altísimo! ¡Salid y venid! Entonces Sadrat, Mesac y Abednego salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones. ¡Uy! ¡Mira! ¡Y ni huelen! Como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Hacían cola para... No, a este le huele la caspa, pero no, no el hollín. Temblando, Nabucodonosor los llama con un título. Quizás se olvidó que al final del versículo 15 había dicho: ¿qué Dios será aquel que pichiruchi los puede librar de mis manos? Y ahora, ¿cómo los llama? Siervos del Dios Altísimo. La pregunta que el mundo se hace y nos observa es: ¿de dónde sacamos fuerzas para proseguir adelante a pesar de tanta oposición, de tanto dolor, de tanta escasez, de tanta adversidad? ¿Cómo es posible que sigamos adelante? No pueden creer el testimonio de una hermana que está sufriendo una enfermedad terrible y se le ve con la sonrisa adelante, dándole alegría a otros. Pero, ¿cómo puedes soportar lo que estás soportando? ¿De dónde sacas fuerzas y valor para enfrentar esto? Esa es la pregunta que el mundo se hace. El mundo nos contempla en medio del horno de fuego, y cuando salimos del horno de fuego, se acercan a ver. Así que la prueba que estás viviendo va a formar parte del testimonio de Dios en tu vida. Y digo del testimonio de Dios porque dentro del arca del testimonio, el baúl que era el centro de adoración de Israel, que estaba tapada por una tapa que tenía dos querubines, dos ángeles arrodillados, uno mirando al otro. Se llamaba el propiciatorio. Propiciatorio porque ahí el sumo sacerdote derramaba la sangre del cordero en la fiesta del Yom Kippur, o la fiesta de la expiación, cuando mataba un cordero por los pecados de la nación. Pero si yo sacaba la tapa del propiciatorio, el arca del testimonio me mostraba el testimonio de Dios. ¿Qué era lo que había dentro que se le llamaba el testimonio de Dios? Las tablas de los 10 mandamientos. El maná, una jarra, una vasija de arcilla con muestra de maná. Increíblemente el maná no podía durar de un día para otro, solo el día viernes, que duraba de viernes para sábado, pero después se echaba a perder. Pero ahí había maná que permanecía y que no se malograba. Y tercero, la vara de Aarón que reverdeció. ¿Por qué esas tres cosas se llama el testimonio de Dios? Porque era Dios obrando. La tabla no la hizo Moisés, Dios la hizo. El maná no lo hizo el hombre, Dios lo hizo. ¿Y quién hizo que ese palo seco reverdeciera? Fue Dios. Así que el testimonio de Dios en Cristo es Dios obrando en, dando, creando. Y lo que el mundo ve, cuando tú pasas por pruebas, dicen, yo no puedo entender, yo no puedo ver cómo Él puede estar así. Si a mí me hubiera pasado lo que le pasó a Él, yo ya hubiera matado a una persona, ya me hubiera suicidado, estaría hecho un amargado, estaría despotricando contra el mundo. Pero ¿por qué los cristianos no? ¿Qué es lo que tenemos? Que podemos pasar por pruebas dificilísimas y el mundo contempla, y es que lo que tenemos es que en medio del horno de fuego nos encontramos con nuestro Dios, y Él nos sostiene. Todo permanece, se quema aquello que nos saca, y después Dios nos saca la luz. Y para acabar, la reacción de Nabu, versículos del 28 al 30, la reacción. La reacción. Versículos del 28 al 30. Y vamos a leer los tres versículos a la vez. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de... Noten, por favor, ¿el Dios de quién? De ellos. ¿Es el Dios de Nabu? No. Bendito el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Sí, acá Nabucodonosor está dando un testimonio de la vida de estos tres muchachos y su entrega. Confiaron en su Dios. Pregunta, ¿confías en Dios? ¿Confías en Dios para poder decir como Job, cuando la mujer de Job le dice, todavía confías en Dios, maldice a Dios y muérete? Eso literalmente sale en la Biblia. La mujer de Job le dijo a Job, maldice a Dios y muérete. Y Dios nunca la juzgó por sus palabras de confesión negativa, nada. Ella estaba sufriendo la pérdida de sus hijos y su esposo moría delante de ella. ¿Y cuál es la respuesta de Job? Job 13:15. Aunque él me matare, en él esperaré, porque en él he confiado. Entregaron sus cuerpos antes que servir a otros dioses. En Romanos 12:1-2, ¿qué dice? Hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Romanos 12:1-2. Y versículos 29 y 30. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de los chicos, sea, ahí le sale a Nabu su
su orgullo. Sea, bien cariñoso, descuartizado. Su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces, el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Cambió el edicto. Ya el edicto no es que se arrodille, sino aquel que blasfeme contra el Dios, descuartizado. Ahí vemos otra vez el corazón de Nabucodonosor. Pero finalmente, estos tres muchachos, ¿qué consiguieron al final? Fueron promovidos en el reino. Lo importante en nuestra vida es hacer cosas que glorifiquen a Dios. Guarden el testimonio para Dios. Sean firmes cuando lo que se pone en juego es su creencia en Dios. ¿Saben por qué? Porque Dios se sabe defender. Así que no tengas temor de pararte firme. Creo en Dios. Sé que mi Dios me hará justicia. Vamos a orar. Señor, gracias por este capítulo. Gracias porque tú nos hablas en medio de la prueba más difícil que podamos soportar. Tú estarás allí. Y vemos en estos tres muchachos un ejemplo de integridad que nos pasma. No se libraron, Señor. Creyeron en ti. Tú no libraste. Cayeron al horno. Pero en el horno te vieron. Y gracias, Señor. Porque también nosotros sabemos que en el horno que nos toque vivir, te veremos. Y que ahí se quemará lo que nos tiene atado. Y tú nos sacarás bien. Y al final seremos promovidos. Gracias te damos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.
Tienen 10 minutos.